Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Oigan, pues hace algún tiempo me inscribí a un taller que llevaba por nombre Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres. La verdad es que me explotó la cabeza y moría de ganas por compartirles un poquito de lo que ahí aprendí. La verdad es que luego pensé, pues, que sería mejor todavía si ustedes pudieran escucharlo de una experta en el tema. Así que invité a Estrella Cerrillo. Ella es psicóloga, feminista y experta en el tema sobre el que hoy nos va a platicar. Autoestima con perspectiva de género. Díganme, por favor, si no se quieren morir. Tal vez, bienvenida Estrella.
Gracias.
Me gustaría comenzar preguntándote, pues justamente, ¿qué es el autoestima desde esta perspectiva que tú manejas?
Mira, la autoestima, primero quisiera empezar diciendo qué no es, porque en el mundo en el que vivimos, con toda esta mercadotecnia, con todo esto del coaching, de psicología positiva y bueno, un montón de cosas que creo que ya todos están enterados o más o menos lo han escuchado por ahí, vemos a la autoestima como algo que no refiere específicamente las condiciones de vida de las mujeres. Creemos que la autoestima es algo que es voluntario, que no es cambiante, que no tiene que ver con las condiciones de vida de las mujeres. Esta perspectiva feminista o la perspectiva de la que habla Marcela Lagarde justo pone el ojo en la condición de género de las mujeres para la conformación de la autoestima. Entonces, ¿dónde nací? ¿Cómo vivo? ¿De qué raza soy? ¿Qué cultura tengo? ¿Qué género? Eso conforma la autoestima de las mujeres y bueno, pues obviamente yo creo que ya están enterados que la autoestima es la percepción o la valoración que tenemos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Pero para llegar a esta percepción, Marcela se dio cuenta que era una percepción totalmente patriarcal. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho para los hombres y el mundo está creado por ellos, ¿no? Desde la escritura, desde la historia, desde cómo han vivido las mujeres a lo largo de la historia, cómo, sobre todo cómo las mujeres somos seres para otros, siempre. Entonces, el feminismo busca cambiar esta perspectiva de autoestima patriarcal a una perspectiva feminista que nos vea pues como seres humanas, ¿no? Porque realmente la condición de seres humanas todavía no está en los hechos. O sea, está en las leyes y muchas, la Constitución nos lo dice y todos los organismos internacionales, la ONU, la CEDAW y bueno, un montón de organismos internacionales que nos han señalado que México no está haciendo las cosas correctas en ese aspecto y bueno, la perspectiva feminista en la autoestima, como en otras cosas, es importante.
Me encanta cómo lo explicas. Yo soy súper nueva en todos estos temas y no me da pena decirlo porque malo sería que no estuviera interesada o que no estuviera abierta a aprender. Y justamente te quería preguntar un poco de esto que ya tocabas. ¿Cuál es la importancia de tratar el tema con perspectiva de género? Es decir, de hablar sobre autoestima con una perspectiva de género.
Yo creo que es fundamental, o sea, es fundamental abordarlo desde la perspectiva de género, justo por lo que te comentaba al principio, que la autoestima de las mujeres siempre está basada y es algo irónico porque está basada en la percepción de los otros y en la valoración de los otros. Si los otros valoran que yo sea de tal manera o que yo haga las cosas de tal manera, voy a tener una autoestima saludable, entre comillas, porque los otros ya me están validando y ya me están poniendo la palomita de, ok, tú sí estás cumpliendo como que con todos los puntitos que debe de tener una mujer. Porque todas las mujeres En este mundo, también los hombres, pero creo que más las mujeres, y la muestra está en todas las violencias que vivimos, no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué debemos de ser? Debemos de ser más apegadas a la Virgen de Guadalupe, que somos mujeres, debemos de ser humildes, debemos de ser
sumisas,
amables. Debemos de ser amables, calladita te ves más bonita, debemos de ser bonitas, debemos de ser
en apariencia,
en apariencia debemos de ser también agradables a la vista de los otros, la muestra perfecta. Y que yo creo que a lo mejor aquí muchas van a saltar, el hecho de que nazca una niña y en el día uno le pongas unos aretes, eso se me hace la muestra más, no sé la palabra, pero como más específica de que las mujeres son para agradar. ¿Por qué a los niños no? Porque las mujeres, desde el principio de nuestra vida, nos ponen calzones con holanes.
Se tienen que ver bonitas.
Ajá, para los otros. O sea, cuando... pues es que no les duele, a las niñas no les duele porque son recién nacidos. Oye, son seres humanos. Los niños, o sea, los bebés, desde que están en la panza de su mamá, a cierta edad ya sienten dolor. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen médicos profesionales que están en el tema y que es real. O sea, no puede ser una justificación que no les duele a las niñas.
Que no se van a acordar.
Ajá, claro. O que no se van a acordar. O sea, seguramente no se van a acordar. Yo no me acuerdo cuando me pusieron los aretes, porque claro que me los pusieron, pero esa es una muestra de cómo las niñas, desde que nacemos, desde que te dicen es niña, es para agradar a las otras personas.
Oye, y luego ahí estamos 15 años después, depilándonos hasta lo que no, así te duela no sé cuánto, qué horror.
Claro. Y no solo la depilación, o sea, todo, ¿qué me dices de los tratamientos estéticos? Todas las mujeres que han pasado por trastornos graves, como pues depresión, ansiedad, bulimia, anorexia, mujeres que se han muerto por estéticamente no cumplir con el estereotipo, y realmente ninguna lo cumplimos. O sea, en el taller hablábamos de había un ejercicio que tenías que decir, bueno, que escribir tus vergüenzas durante todas las etapas de tu vida. Entonces, algo que atravesaba todas las etapas de la vida de las mujeres justo era el cuerpo. Sí. Porque desde que estás niña te dicen, ay, mira, es que estás bonita, pero mira, está gordita. Ay, mira, está morenita. Ay, mira, tiene los pies muy grandes. O mira, tiene los brazos muy gordos. Toda la gente se siente con el derecho de opinar acerca de tu cuerpo.
Oye, desde que dicen, que a mí me choca y de verdad no entiendo por qué nos seguimos sintiendo con el derecho a opinar sobre la imagen, el cuerpo, el estatus, del que sea que hablemos, de la otra persona. Ay, te veías más bonita con el pelo largo. Güey, que te valga madre. O no, es que no te lo cortes como crece y ya lo tienes a la cintura. Que te valga un kilómetro. O sea, no puede ser. Eso es lo mismo. Y generalmente esos comentarios vienen de otras mujeres.
Sí. Y bueno, yo diría también, pues que todas las mujeres y los hombres crecimos en una sociedad patriarcal. Entonces, estamos todos atravesados por esta misma cultura. Justo tu comentario es correcto. Las mujeres, o sea, el mismo patriarcado ha hecho que las mujeres nos ataquemos entre nosotros. Y señalemos los defectos físicos, emocionales, mentales, familiares, de todos los defectos que pueda tener una
defectos
mujer.
Defectos entre comillas.
Sí, claro, defectos entre comillas que considera la sociedad, atacarnos entre nosotros y no vernos como aliadas, vernos como enemigas, como mi competencia, como, ya viste que es, las mujeres son las que se atacan, ellas son las que dicen que está mal. No para que se vea que son los hombres, ¿no? Como ellos
claro,
son muy
claro.
bonitos.
Es una nosotros... tradición que viene desde allá sí. Nosotros sin reflexionar vamos repitiendo.
Claro, y que hasta que te metes al tema, bueno, yo hasta que me he metido, yo sí era de las mujeres que decía, me llevo mejor con los hombres porque tienen menos, como menos conflictos, digámoslo así, que las mujeres. Siempre que hay muchas mujeres, por ejemplo, en una oficina o en un lugar, hay conflictos. Yo sí fui de esas mujeres que decía eso, pero ahora leyendo sobre el tema me doy cuenta que es porque en ese espacio simbólico los hombres son los que te dan como la palomita, ¿no? Porque ellos son los que hacen al mundo. Entonces, las mujeres que a lo mejor queremos más cosas, que queremos poder, que queremos dirigir, que queremos tener los mismos derechos y tener las mismas oportunidades que los hombres, buscamos aprobación en ese espacio simbólico de los hombres porque ellos son los que lo dan. Entonces, hay que regresarnos y hacer una autoridad de las mujeres porque no existe. O sea, cuando una mujer llega al poder, generalmente, no sé, si es una diputada, si es una gobernadora, si es una presidenta, hace las mismas cosas que los hombres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y es una crítica de todo mundo. ¿Por qué hace lo mismo si lo critica? Claro, porque las mujeres no tenemos una autoridad femenina, porque no tenemos referentes. Entonces, hay que empezar a hacer esos referentes desde que estamos con nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo. Si alguna llega al poder, oye, mira, así y así. Hacer la autoridad de las mujeres, que no la hay. Estamos en construcción. Ellos nos llevan años de ventaja. Entonces, claro que lo van a hacer mejor. Si tú metes a nadar compites con una persona que ha llevado 10 años nadando y tú llevas un mes, pues claro que te va a ganar.
Me encanta cómo lo explicas, por eso me gusta tener expertos en el podcast, porque te vuela la mente. Yo he escuchado a muchas mujeres que llegaron al poder y que llevan años tal vez ahí, pero justo decir esto que tú ya nos explicaste: tuve que convertirme en uno de ellos. Uh-huh. Tuve que simular sus acciones. Acciones que a mí antes me entorpecieron, me asquearon. Pero si no, no podía estar ahí. Es terrible.
Sí, claro, porque tienes que tomar una decisión. ¿Seguir en tus objetivos? Y a lo mejor corromperte, llamémoslo así. O ya no hacer nada. Y mejor decir, no, es que el mundo está muy feo, como en la política, por ejemplo. No, es que eso está muy feo, yo mejor no me meto. Ok, pero si no te metes, también va a haber implicaciones. O sea, si, por ejemplo, vas y no votas, también eso es una decisión y hace que otros decidan por ti. O sea, quieras o no, hay alguien que va a decidir.
Y creo que por eso es tan, tan necesario destacar la participación de todas las mujeres que han estado antes de nosotros en cualquier rubro, uh-huh, en donde haya este tipo de poder, de jerarquía, de mando, porque realmente están rompiendo un techo de cristal que estaba bien bajito. O sea, han hecho una super tarea por todas las de esta generación que de verdad debemos reconocer.
Sí, claro, tener esta conciencia histórica de todo el trabajo por los derechos de las mujeres, yo creo que lo debemos de tener siempre en la mente, porque que podamos estar aquí grabando este podcast es porque alguien ya nos dio, y no nos dio por bonitas, o sea, lo tuvo que pelear, alguien tuvo que pelear, como las feministas que rompen vidrios, que pintan paredes, que se juntan, porque eso es lo que se ve en el mundo. O sea, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo son lo que el mundo ve y lo que los periodistas quieren que veas. Pero hay otras acciones como este tipo de talleres de los que hablaba Marcela Lagarde, que también hacen estas feministas que rompen vidrios. Ellas también, hay muchas que son abogadas y que defienden a mujeres que están en situaciones de violencia, a la par que buscan refugios para mujeres que junto con sus hijos están viviendo en condiciones pues horrendas.
Creo que hay diferentes tipos de activismo y cada quien elegirá el que mejor vaya consigo. Hay quienes desde el aula, habemos quienes desde un consultorio como este, un podcast, un artículo, quienes como tú son realmente activistas y se cuelgan el pañuelo para ir a cada marcha. O sea, me parece que cada quien tiene justo la libertad de elegir desde dónde, ¿no? En tanto no atropellemos la libertad de otra mujer, me parece que sigue siendo aceptable. Pero definitivamente, digo, estos temas nos podrían dar para mucho. Ahora en particular estamos hablando de la autoestima, pero fíjate qué curioso. Es tremendamente importante trabajarlo con perspectiva de género. Y bueno, les quiero contar además, aquí meto el super comercial, porque es algo que yo he empezado a hacer en el consultorio, porque definitivamente está ahí. Por mucho que tú quieras ponerte positiva y trabajarle a la mujer, si no lo ves con esta perspectiva, te vas a quedar a medias.
Y bueno, qué bueno que tocas ese punto, porque justo yo platicaba, yo ya no sé ni con quién, pero este tema de meter la perspectiva de género en los procesos terapéuticos es algo importantísimo, porque ahorita ya está más el auge, las nuevas generaciones ya van más a terapia, o sea, nuestra generación no tanto, y las generaciones, no sé, de nuestros papás o de nuestros hermanos no lo hacían. Ahora ya las personas empiezan a buscar ayuda cuando se sienten mal, porque ya se ha socializado y ya no es como para los locos. Pero hay personas que yo conozco, amigas, gente que quiero mucho, que ha estado en procesos terapéuticos durante años y se siguen culpabilizando por condiciones que ellas no tuvieron la culpa, y que finalmente la terapia no les ha ayudado en ese aspecto, porque no se ha visto con perspectiva de género, porque tú como mujer eres culpable de no retener a tu hombre, de no hacer lo que sea posible para tú sentirte bien, ¿no? O para tú estar bien, porque tú tienes la decisión, porque si tú quieres que tu vida esté bien, lo puedes lograr.
O es tu responsabilidad. Ajá. La terapia hace mucho eso, pero solo hasta que se ve desde esta perspectiva, solamente hasta que del otro lado hay alguien educado en este tipo de temas, puede realmente entender que, híjole, la depresión que vienes cargando por años porque dejaste tu carrera para cuidar a los hijos y que tu esposo se fuera a estudiar, de verdad, te lo juro, que tiene que ver con una perspectiva de género.
Sí, claro, porque estas mujeres que son un chorro, no es que ellas quieran seguir así, o sea, no es que las condiciones en las que viven, las condiciones en las que hacen pareja y las condiciones en las que maternan no son adecuadas, porque tampoco vivimos en un mundo que acoja ni a las maternidades ni a las infancias.
Y te voy a decir algo, tal vez tu condición no va a cambiar, porque pues tal vez decides que neta es tu decisión apoyar en este momento de su carrera a tu esposo, porque de verdad quieres darle tiempo y mucho esfuerzo a tus hijos, porque quieres formarlos en sus primeros años. Vamos, a lo que voy es que se trata que sea una decisión informada, consciente, completamente personal, e incluso el hecho de verlo así ya cambia tu sensación con el tema.
Sí, claro, que tengas, por ejemplo, opciones. O sea, que tú sepas que no es lo que tienes que hacer porque lo hizo tu mamá, o porque si no lo haces, la sociedad te va a tachar de mala mamá.
Sí, sí, sí.
Y esa es la que tenemos más marcada. O sea, el hecho de la maternidad en toda su... seas o no mamá, te atraviesa tu vida y atraviesa tu autoestima, porque si llegas a cierta edad y no estás casada y no tienes hijos y no tienes planes de... hace mella en tu autoestima, quieras o no, porque vives en la sociedad. O sea, no puedes decir, no, a mí, yo ya tengo tan trabajado esto que a mí eso ya no me importa. Yo creo que no, o al contrario. O sea, por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy casada, tengo un hijo, me casé como te debes de casar, y ahora lo veo
entre comillas,
sí,
otra vez,
entre comillas, y lo veo y ahora lo veo y digo, bueno, es que a lo mejor si hubiera sido ahora, yo ahora, por ejemplo, no decidiría casarme por la iglesia, por ejemplo, o a lo mejor casarme como se debe de casar. O sea, no haría muchas cosas que en su momento hice, y que también ahorita que estoy en estos temas digo, bueno, es que yo sí quería esta parte, pero no es como me lo vendieron, que eso ya te da la felicidad para siempre y la felicidad eterna. Oye, espérate, o sea, yo todavía quiero hacer cosas.
Me encanta.
No sé, o sea, y yo creo que las mujeres... hay muchas que nos da miedo meternos a este tema, porque justo lo platicábamos Yusel y yo antes de empezar el podcast, nos da miedo, o sea, nos da miedo meternos a los temas, porque nos da miedo saber que fuimos violentadas, que seguimos siendo violentadas por las personas que nos educaron
y que tanto queremos, y se vale, pues,
sí,
¿no?
Claro. Entonces ahí es, ay no, pues ya llegó ya llegó la feminista, ¿no? A la que nada le parece, que todo le parece mal, que si hay un evento donde son puros hombres o nada más es una mujer en el presidium, ya va a empezar a joder, que hace falta perspectiva feminista, hacen falta mujeres, o sea, sí es cierto, sí a lo mejor cae mal, pero es que si no lo dices, sí. Pues alguien va a salir raspado y somos las mujeres.
Oye, que a mí me tocó salir súper raspada en una de estas carnitas asadas que tanto les cuento luego en Instagram en mi casa, que me encantan y es riquísimo, que por cierto ya no se me antoja tanto la carne, pero bueno, ese es otro tema, y justo estábamos hablando, no me acuerdo con qué tema empezamos, debió ser todo esto del lenguaje incluyente, ¿no? Porque mi papá lo odia, total que por ahí empezó el tema, y claro que terminé diciéndole, es que eres un machista. No necesariamente porque no quisiera usar lenguaje incluyente, porque a mí la verdad es que tampoco me pongo loca por eso, porque entiendo la parte pues del lenguaje, pero pues yo sé que hubo varios momentos en los que él me educó con una idea machista, ¿no? Todavía en mi adolescencia y todavía hace algunos años. Entonces yo no me aguanté y le dije, es que eres un machista. Y entonces terminé hablando de cómo todos los hombres tienen un pensamiento machista y por supuesto muchas otras mujeres, pero hablaba de que, pues es que mi hermano igual lo hace y no es su culpa, y mi hermano es un superhombre que me encanta y lo amo y estoy muy orgullosa de él, igual mi papá en muchas situaciones, sin embargo, así fueron educados. Es lo que tú decías hace un momento, pues no es su culpa, no es que te quieran joder, no es que me quieran oprimir en mi libertad, no, simplemente es su educación. Pues claro que mis hermanas terminaron diciendo, ay güey, ya cállate, qué hueva con esto, estás loca, ya no te juntes con esas viejas. Oh, claro, terminé yo la loca. Sí. Pero es muy complicado entrarle a eso. Sí. Yo siempre he dicho que ser feminista es una cuestión de día tras día tras día, pelearte incluso contra ti misma, convencerte, curarte las heridas. Ahora que mencionabas este ejercicio, que por cierto, para quienes están inscritos en el newsletter, ya saben que les va a llegar por ahí un recurso extra junto con este episodio al momento en que se está estrenando, entonces recomiendo que se inscriban ya. Pero este ejercicio que nos compartieron en el taller, justamente una de mis vergüenzas era, pues, que nadie me ame. Pero fíjate en la frase, y la digo así porque sí. Neta sí la pienso muchas veces. Es como que, güey, qué oso que yo no tenga una pareja formal a quien presumir, o con quién ir a las fiestas, o con quién subir fotos. O sea, qué vergüenza. Y de verdad lo digo así, hasta se me pone la piel chinita, pero lo digo con toda la conciencia porque es como lo he pensado muchas veces. ¿Por qué? Porque se supone que si alguien te elige, y otra vez entre comillas, ah, pues eres digna, eres valiosa, estás muy guapa, entonces sí, eres digna de, ¿no? Cuando pues nada que ver. Pero de verdad, muchas veces lo he pensado así. ¡Qué horror! ¡Ay, no! Sí. Pásame los Kleenex.
No, y aparte, o sea, mira, es que ya no sé qué parte de todo lo que dijiste abordar, porque todo me parece importante. Bueno, primero, y cuando ya tienes a la pareja, dices, ay, ojalá estuviera sola, ¿no? No así.
Juro que lo dicen todas.
De verdad, o sea, de verdad, pero yo creo que es parte como del ser humano de siempre querer lo que no tienes, ¿no? Siempre estar como buscando, siempre estar como pues queriendo, anhelando lo que no tienes, ¿no? Porque todo implica, pues, autoanálisis, implica construir, o sea, tener también una buena relación implica construcción, y cuando no la tienes, todo eso lo construyes para ti misma, y eso es una maravilla, porque cuando estás en pareja y tienes hijos, tienes que fragmentarte, aunque tengas tiempo para ti, tengas espacios para ti, esta parte de la construcción se parte, quieras o no. Entonces yo creo que las personas que estamos en pareja anhelamos mucho esa parte, porque ya todo el tiempo no es para nosotras, aunque amemos a nuestros esposos, a nuestros hijos, compartir tiempo, un sueño que teníamos, pero justo es esta parte, ¿no? De construir también para nosotras, porque te queda menos tiempo. Y bueno, del otro tema que hablaste de la familia, a mí me ha pasado ya, yo creo que un montón de veces, de hecho, ya elijo también como mis batallas.
Exacto.
Elijo, exacto. Pero la verdad es que últimamente, bueno, ahorita ya elijo un poco más como no pelearme y eso, pero en un momento Yo analicé y pensaba en las reuniones familiares totalmente como de, sí, óvele a tu tío, mira, atiéndelo, no sé qué, las mujeres en chinga sirviendo los platos, cocinando, organizando, y ellos llegando así como, güey, tráeme una cerveza, ¿no? O sea, yo también quiero que me atiendan y que me traigan una chela, o sea, yo no voy a hacer eso si no tengo ganas, si mi tío se enoja, encabrónate, güey.
Exacto.
O sea, no tengo ningún problema en eso, ya pasé como esa parte... De, porque mucho tiempo también hacía cosas porque mi familia y la gente que está a mi alrededor me quisiera. Justo por, o sea, porque siempre buscamos aprobación.
Aceptación.
De todo mundo. Sí. O sea, de todo mundo. De a lo mejor el desconocido que le hiciste un favor porque se le cayó la servilleta y se la recogiste. Ay, que diga que soy buena persona, que diga que soy... Esa parte yo creo, todavía estoy en proceso, pero creo que ya la pasé en el sentido de, me vale, o sea, la gente que quiera... que me quiera y que quiera estar conmigo, me van a querer como soy y como estoy en construcción. Yo he platicado con mi esposo en este aspecto de que me estoy convirtiendo en una mujer diferente a la que él conoció, a la que era su novia, a la que hacía ciertas cosas, y le digo, yo entiendo también que en un momento puede no gustarte y está perfecto. O sea, yo no me aferro a eso porque yo, si es elegirme, elegirte a ti y elegirme a mí, yo jamás te voy a elegir a ti.
Ay, o sea, se me pone la piel chinita.
Con toda, y él así, o sea, porque él también está como en proceso de deconstrucción, también está muy, muy metido en estos temas, obviamente los dos tenemos actitudes machistas todavía, y hacemos como actividades estereotipadas, pero sí es como, hay que tener conciencia que a lo mejor la pareja o la persona en la que nos estamos convirtiendo puede no gustarnos a ninguno de los dos en cualquier momento, y está perfecto. El día que sea así, me lo dices y buscamos. O sea, y eso también está muy cañón,
sí,
porque
sí, sí.
No, o sea, no estás en la luna de miel eterna de, ay, sí, nuestro hijo, y no. O sea, pero es, para mí es como tener demasiado valor, porque incluso, como te comentaba en las reuniones familiares, hace poquito yo salí a un viaje largo, bueno, como de una semana, y dejé a mi hijo con su papá, nunca lo había dejado tanto tiempo, es un niño pequeñito, de tres años y piquito tenía, no te imaginas cómo me atacaron en mi familia, en mi propia familia, porque me iba a ir y los iba a dejar, o sea, yo iba de trabajo, entonces fue un ataque horrible de cómo es posible que tú, o sea, aunque seas muy feminista, cómo vas a dejar, entonces ahí sí elegí, sí, pelear esa batalla, porque... Ahí, yo también tengo primas más chiquitas que no quiero que se queden con esa visión de algunas tías o de algunas personas de que tu lugar, el lugar de las mujeres es en la casa.
Y sacrificar carreras. Mira, y así te hubiera sido por placer y gusto.
Sí, sí.
Incluso hasta se tiene esa necesidad de justificar luego las decisiones, ¿no? Como si realmente aceptáramos esa culpa. Y es que creo yo que un poquito sí. Porque no, justamente sí. Ya dijiste, estamos en deconstrucción.
Uh-huh. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, este camino de la autoestima no es algo que, como ya comentábamos, que esté dado, ¿no? Es algo que vamos construyendo y no es al azar y tampoco es voluntaria.
Oye, y ahora que lo retomas, quiero preguntarte para que nos quede más claro, porque muy probablemente muchas se lo están preguntando, ¿cómo podemos saber si vivimos con un buen nivel de autoestima?
Mira, pues lo primero, lo que hicimos en estos talleres, bueno, fueron 14 sesiones que se dividieron en varios temas. Lo primero sería tener conciencia como de ti misma y de las condiciones en las que vives. Se hizo como un inventario de, a ver, cómo te llamas, dónde vives, del género que eras, tu sexualidad, tu estado de salud, tus bienes materiales, si trabajas, si tienes hasta cuenta de banco, si tienes propiedades. Son un montón de factores que hay que tener en cuenta para saber, porque... Bueno, en los talleres manejábamos estas 14 sesiones, pero la primera se llama ¿Cómo estoy? Y bueno, se hizo el inventario de la autoestima con su estado sexual, los grupos a los que pertenecen, si tienen problemas de salud. Y bueno, un ejercicio que se podría hacer es ¿qué contribuye a elevar su autoestima y a bajar la autoestima? Y luego después de esta pregunta, ¿qué cosas valoran los otros de ti? Y luego, ¿qué cosas valoras tú de ti misma? Entonces, a partir de ese ejercicio escrito, tú puedes darte cuenta qué es lo que sí es tuyo y qué es lo que no.
Por ejemplo, este ejemplo, que yo ponía de la pareja. Muchas personas, y de verdad se sorprenderían, en algún lugar lo había dicho antes ya, se sorprenderían cuántas parejas siguen unidas porque esa pareja la valoran los demás. Y yo estoy en un infierno y yo me quiero dar un tiro todos los días y yo no lo soporto y yo, maldita sea el momento, pero ahí sigo. Porque entonces esto lo valora o mi familia, o la sociedad, o sabes que económicamente nos va chingoncísimo, o sabes que, ay, no, es que mis hijos, ¿cómo van a crecer sin una familia, no? Yo te aseguro que crecerían mejor con una familia separada que a huevo una familia unida. Pero es una de las cosas que de verdad valoran mucho los demás. Y entonces yo creo que lo estoy haciendo también por mi bien, ¿no? O qué tal un cuerpo súper esbelto, que ya quisiera decir casi flaco, no necesariamente esbelto, o con ciertas protuberancias que les gustan mucho tal vez a los hombres, o incluso tal vez que van a envidiar a otras mujeres, cierto estatus. Vamos, muchas cosas las mantenemos en nuestra vida porque el otro las valora, no necesariamente porque yo. Entonces realmente este ejercicio que nos estás compartiendo es buenísimo y acuérdense que les voy a mandar el recurso por newsletter para que lo puedan también hacer.
Sí, sí, yo creo que más de... a mí se me hace muy preocupante esto porque finalmente te pasa factura, ¿no? Esa decisión de no estar con quien tú quieras estar o de la manera en la que tú quisieras estar, porque vives para los otros, o sea, finalmente vives para que la sociedad te palomee y te diga que está perfecto todo lo que estás haciendo, para que tu familia diga, mira, ella sí se casó bien, tiene un esposo que gana súper bien, que la mantiene, que puede darse la vida de lujos, aunque internamente estén machacadas, o sea, estén viviendo todo el tiempo, pues imagínate lo que es vivir con alguien que no quieres, que no deseas, que
tiene, odias.
Y que aparte, híjole, tiene actitudes violentas hacia ti, híjole, eso yo creo que no está bien que le enseñemos a nuestros hijos, al mundo.
Y bueno, quiero aclarar, seguramente estás en lo mismo, Estrella, no juzgo a quien vive esta situación, porque lo está viviendo desde una necesidad propia, desde tal vez la falta de conocimiento, la falta de seguridad, justamente, ¿no? Desde una autoestima muy mermada. Vamos, no me atrevería a juzgar, más bien intento comprender a quienes viven así y pues en todo caso trabajar en quienes deciden venir incluso, por ejemplo, a este consultorio o escuchar un podcast, agarrar un libro y leer. Que por cierto, quiero que me cuentes un poquito justamente cuáles son las claves feministas para la autoestima. Ya nos comentabas que vienen del libro de Marcela Lagarde, perdón, quien es representante del feminismo latinoamericano, pero a grandes rasgos cuéntanos un poquito y pues obviamente para invitar también a quienes nos escuchan a que compren el libro y le den una leída.
Híjole, yo creo que aquí sí me voy a tardar un buen.
A grandes rasgos,
son muchísimas claves, ¿no? Creo que son más como de 40 claves, no me acuerdo cuántas son las que menciona Marcela en su libro. Al final hace como un acotamiento de las principales, pero yo creo que lo sustancial y lo importante está como en todo el libro, ¿no? La primera, que bueno, no traigo aquí, pero me acuerdo perfectamente, es la que habla de la soledad, ¿no? Que es importante estar en soledad para no contaminarte con la presencia de los otros, pero habla en este sentido como consciente y aparte inconsciente. O sea, que tú estés sola, no todo el tiempo ni todos los días, pero que tengas esa conciencia y de que te guste y que disfrutes estar contigo misma, porque finalmente pues eres la persona con la que estás toda tu vida y la que has estado y la que vas a estar. Y a veces estar con los otros contamina las opiniones que tú tienes de ti. Entonces, esa parte es como de las primordiales en las claves feministas. Otra de las claves Es la dedicación a la vida. O sea, te preguntan en un ejercicio si tienes algún rincón favorito, si tienes como alguna habitación especial, algún lugar que te guste, a qué te dedicas. Esto tiene un significado para la autoestima porque te da tu lugar en el mundo. Entonces, si no lo tienes, pues hay que empezar a indagar por qué no tienes ese lugar y qué ha pasado que no tienes ese lugar, ¿no?
Oye,
y que no
lo has encontrado. Me encanta este punto porque justo ese ejercicio yo lo hice cuando me mudé de consultorio. Tengo poquito más de un mes en este consultorio. Y la verdad es que fue todo un caos en mi mente, el decidirlo. Sé que suena como algo, ay, pues X, ¿no? Te cambias y ya. Pero no, es que es buscarte y hacerte otro lugar en el mundo, justamente. Hay quienes se cambian de casa, quienes se cambian de trabajo, de ciudad, por ejemplo. Y es ese ejercicio el que tenemos que hacer.
Sí, claro. O sea, es no es algo que a lo mejor se podría decir como superficial, pero cómo tú te sientes en ciertas condiciones y en ciertos espacios hace mella en tu vida.
Sí,
entonces
sí, sí.
Eso yo creo que por eso es una clave feminista, ¿no? Otra de las claves es la parte de los ejes de género. Los ejes de género nos hablan de que las mujeres somos semejantes, ¿no? Somos semejantes, ¿por qué? Porque atravesamos diferentes opresiones, querramos o no, nos demos cuenta o no, somos un sector oprimido de la población y lo vivimos de manera obviamente diferente por la condición de clase, por dónde vives, de lo que hablábamos al principio, pero finalmente cada quien nos hacemos de nuestros recursos personales y de nuestras herramientas para vivir esta opresión en nuestras familias. Vamos sorteando las vicisitudes y eso hace que tengamos cierta como identidad de género.
Creo que todas son súper interesantes y les voy a decir algo. Además de leer el libro, me parece que hay que irlas trabajando. Obviamente el libro es un recurso, definitivamente la terapia lo es, el estar cerca de mujeres que tienen esta idea, que tratan de vivir de acuerdo a estas claves, que ya ven su vida con esta perspectiva, me parece interesantísimo poderle entrar a esto. ¿Quieres añadir alguna otra?
Sí, bueno, es que hay un ejercicio que ahorita me acordé, que tiene que ver con la parte de regresarnos a nuestra historia familiar. No sé si llegaste tú a la sesión donde hacíamos el árbol genealógico.
No, y odié perdérmelo, es que no les conté al inicio, pero no pude terminar el curso porque como que hubo ahí algunos cambios de horario. Pero, a ver, cuéntanos un poco y yo tomo nota.
Mira, teníamos que hacer un árbol genealógico de nosotras mismas, ¿no? Lo escribíamos y aparte ya pues ponías, por ejemplo, tu mamá y ponías tres características que fueran más significativas de ella y bueno, de todas las personas. Y a partir de eso, tú tenías que elegir o detectar cuál era la mujer disidente o cuál era el papel y tu relación con todas las mujeres de tu familia, con tu mamá, con tu abuela, con tus tías, con tus hermanas, no sé, o sea, con todas las mujeres. Entonces, a partir de eso y de las tres características, tú también te ponías tres características a ti misma y luego buscabas concordancias. Si a lo mejor, no, muchas detectaron, por ejemplo, que eran igual de rebeldes que su abuela, que su tía, la que nunca veían porque sus papás no los dejaban porque estaba loca. Ese tipo de cosas. Entonces, luego había una parte donde tú tenías que encontrar a la mujer disidente, a la mujer rebelde de tu familia y muchas, pues muchas no lo encontraban. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no lo había hecho consciente, así lo sabía, pero no lo había hecho consciente, es mi mamá. O sea, mi mamá es una mujer divorciada hace años que en su momento vivió toda esta este estigma de ser divorciada y de su de que su propia mamá le dijera, oye, pues es que ¿por qué te divorcias? Si él es un hombre muy bueno, o sea, no te divorcies. Hay hombres más malos que hacen cosas realmente horribles y las mujeres siguen ahí.
Me encanta ese ejercicio, lo voy a compartir también, si me permites, con quienes nos escuchan, porque ya ahorita yo lo estaba haciendo mentalmente y en algún momento también me di cuenta de eso. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Se lo decía yo alguna vez a una amiga, que en ese momento estaba ahí su hija, quien es adolescente ya, y era como que, oye, es que tú vives como una mujer feminista, pero no te das cuenta de que las decisiones que has tomado lo son. Y entonces, al no darte cuenta que tus decisiones lo son, terminas juzgando a tu hija por ciertas cosas que, ¿qué crees? Híjole, es que tú ya las hiciste. Entonces, sí, es como que un shock muy fuerte, porque a mí me pasaría exactamente lo mismo con mi mamá. Incluso les voy a decir algo, este ejercicio puede ayudarnos para sanar la relación con mamá. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, justamente fue pues ver a una mamá súper fuerte, poderosa, que no se deja, que se levanta sola, que se cambia de ciudad y hace una casa cimiento a cimiento sola. O sea, cosas que de verdad hoy en día admiro y que les voy a confesar algo bien fuerte y que la verdad me apena, en su momento odié. Y cuando tenía 15 años, 18 años, que era una escuincla mocosa, yo decía, es que ¿cómo me destruyes a mi familia? Pero ahora me doy cuenta y digo, güey, o sea, bravo y gracias por ser, sí, capaz de hacer esto. Yo no sé si a ti también te pasó, pero pues, es bien común.
Sí, justo como lo dices, bueno, ahora recuerdo, tengo como muy reciente esta marcha del 8M, porque yo fui con mi mamá y fui con mi hermana. Y bueno, con otras amigas, pero para mí fue tan significativo ir juntas, todas las marchas que yo he ido con ellas. Pero esta tuvo un peso especial porque después de la marcha nos fuimos a cenar las tres juntas, solas, y empezamos a hablar de tantos temas, así como de mujeres, y hablando, mi mamá nos contó cosas que jamás en la vida nos había contado y que, bueno, a mí me encanta y sé que si a lo mejor no nos hubiéramos metido en estos temas, jamás podríamos tener ese tipo de conversación con mi mamá y con mi hermana. Porque luego no ves a tu mamá como una mujer. O sea, la ves tú nada más como mi mamá, que a mí también me
pasó. Como el robot mamá, ¿no?
Sí, o sea, a mí me pasó en su tiempo que mi mamá siempre fue una mujer que trabajó, que amaba trabajar, siempre estaba en un montón de proyectos. Y el reclamo de mi hermana y mío hacia ella era, es que porque tú no eres como las mamás de mis amigas que le hacen lonche, que las esperan, que van por ellos a la escuela. O sea, tú no eres, o sea, tú tienes la culpa, ¿no? Tú no actúas como debes de actuar. Mi mamá jamás nos decía como, o sea, no se portaba tampoco como sumisa, porque no lo ha sido, pero tampoco como que nos reclamaba o nos ponía un alto, ¿no? O sea, ella nos explicaba. Y ahora digo, es que, ¿cómo puede ser posible que yo le haya reclamado eso? Entiendo y tampoco trato de no culparme, porque digo, bueno, eso lo hizo la escuincla,
sí, idiota, no sabías, de no tenías esta
15 años, 20 años, o sea, no sabía lo que implicaba, y aparte no era mamá tampoco, con todo lo que implica esta parte de criar a un hijo o criar a dos hijas, ¿no? Entonces, estos temas y hablar de la autoestima de las mujeres, pues incluyen también a mi mamá, incluyen también a mi familia, a mis abuelas. O sea, yo pienso en mis abuelas, las dos fueron muy distintas, pero a mí me encantaría poder hablar con mis abuelas de su relación de pareja, de cómo ellas tuvieron un montón de hijos, y no creo que los quisieran realmente, o sea, era porque así tocaba, o sea, y son difíciles los temas, porque todos creen, ay, es que mis abuelitos duraron 100 años juntos, o duraron 70 años
juntos.
¿Pero a
qué costo?
Pues sí, pero ¿en qué condiciones? Sí, o sea, sí, ¿alguien les preguntó en algún momento si eran felices?
Ay,
o
no, sea, qué horror. Estrella, podríamos seguir horas hablando de esto, y ojalá sea el inicio de otras cosas juntas, porque me ha encantado. No sabes cómo sufrí no poder terminar el curso. ¿Vienen otros cursos? ¿Tienen otros planes tú y tus compañeras? Porque no solo estabas tú en el curso.
No, mira, bueno, aquí rápidamente, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Este taller salió por una tarea de una especialidad. Originalmente iba a ser una sesión, al final nos aventamos y dijimos, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, y vamos a hacerlo juntas, y nos aventamos todo el libro, que fueron 14 sesiones. Exacto. Entonces, al final siempre teníamos como sesiones de retroalimentación, porque era sumamente cansado emocionalmente llevar este taller, y pues personalmente, híjole, fue genial, pero fue muy fuerte, fue muy denso. Entonces, sí, yo sí quiero retomarlo, no sé si sea con ella, sea sola, sea con otras mujeres, que podamos hacer el proyecto. Creo que es algo al que se le puede sacar un montón de jugo. Bueno, no platicamos de todos los temas y de todas las claves y de todas las sesiones, pero hay cosas sumamente ricas que creo que nos pueden ayudar a mejorar nuestra condición, ¿no? A mejorar nuestra condición en general, ya sea en colectivo o de manera personal, ¿no? Como tú lo decías en el consultorio.
Nombre, por favor, si haces algo al respecto, cuéntame, que voy a estar encantada de echármelo y de invitar a todos quienes nos escuchan. De verdad que es necesario, y si ahora están escuchando eso y si ya les entró la espinita, váyanse al libro, sigan estudiando, sigan compartiendo, platicando con otras mujeres que tienen ya esto bien metido en los sesos, sí. Porque solamente así se llega a tener esta claridad, que duele de repente, por supuesto, porque no somos perfectas y porque al final de cuentas vivimos en esta sociedad en la que vivimos. Pero pues es comenzar el camino y es entrarle y, como digo yo siempre, darle chingadazos, ¿no?
Sí, total. Y bueno, ahorita que estamos en los comerciales también, hay otro libro que acabo de descubrir hace poquito que habla de temas parecidos a este, pero lo aborda desde una perspectiva más digerible, porque a veces Marcela como que embaraña muchas cosas y la tienes que releer porque a veces no se entiende bien a la primera.
Sí, por su profesión, supongo.
Ajá, entonces, pero el libro se llama Feminismo Terapéutico, María Fornet.
Amo a María Fornet.
Ella,
la amo.
Híjole, yo lo empecé a leer. También trae ejercicios. De hecho, el primero es que hagas un diario. Desde elegir la libreta que más te guste y que más acomode a tu personalidad, hasta contarte historias de mujeres que, híjole, te quedas así de cómo es posible, ¿no? Pero ese libro se lo recomiendo muchísimo, que compren su libreta, empiécenlo a leer, porque también de verdad sí es terapéutico, ¿no?
Justo con María Fornet yo comencé con esta idea, bueno, a comprenderlo más bien, que neta el feminismo es terapéutico. Sí. Y ella tiene un podcast que es una joya, que por ahí espero retome pronto, por favor, María, si nos estás escuchando, retoma pronto tu podcast. Y tiene El Faro, que cruzo los dedos para que llegue pronto a México, pero de verdad, es una joya porque te lo explica todo de manera tal que te llega lo más hondo y dices, híjole, es que no hay manera de que no le entre a esto. Sí. Lo necesito en mi vida. Me encanta. Sí. Qué buena tarea nos has dejado.
Ay, sí.
Te agradezco muchísimo y de verdad, me encantaría poder hacer más cosas juntas.
Ay, no, pues yo encantada. Mira, a mí me encanta andar en todo. Y
¿como
yo...
a tu mamá?
Sí, totalmente. Ahí está, yo ahí lo tengo totalmente identificado. Sí. Y bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado. Todos los proyectos que en los que yo me pueda inmiscuir, yo va.
Muchísimas
más
si es
de
gracias.
Estos temas.
Perfecto, pues ya estamos y pues nos escuchamos hasta la próxima.
Gracias, adiós.